La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No responde para nada.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia
una persona
Nacional.
Reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9 de la mañana con 10 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 27 de enero del 2026. Y si ustedes son de los afortunados que van a ir a ver a Silvana Estrada, que se presenta hoy, mañana y pasado mañana en el Teatro Metropolitan, pues seguramente van a escuchar esta rola, que es Silvana Estrada y Daniel, Tenías que ser tú. Así que, bueno, pues esta es riquísima, ¿no? A ver, súbele, mi memo.
Sin el negro de tus ojos, que hasta la noche se resiste a oscurecer. Y para bien, estas manos que te habitan. Y para mal, hoy te extraño más que ayer.
Bueno, pues así las cosas esta mañanita, cuéntenmelo todo, cómo llegan a las 9 con 11 minutos, una mañana con mucha información, y a partir de las 9 y media de la mañana estaremos regalando boletos para que vayan a ver a Pink. Ahorita les decimos cómo le vamos a hacer, porque tenemos 4 pases dobles para que vayan a ver a Pink. Y rápidamente nada más, me preguntan, oye, el código no existe, el código que dijimos hace rato de Finamex, no, sí, es que es así las cosas. Pegadito, pero no es ni así las cosas doble una vez, así las cosas pegadito, sin espacio entre las palabras. Ese es el código para que ustedes puedan invertir en Finamex y puedan tener ahí, por supuesto, también esta oferta, esta promoción que nos traían hace unos minutitos. Pero bueno, mucho todavía por delante, gracias a la banda que ha estado muy activa. Hoy hemos tenido muchísimos temas, la conferencia todas las mañanas sigue, se ha estado hablando por ahí de temas de salud, también ya por ahí dijeron que los de la corte anterior robaban más y cosas más y gastaban más y todo lo demás. Ya saben que siempre la manera de tratar de salvar lo que hacen ahora diciendo que los de antes eran peor. Más o menos por ahí ha ido también el día de hoy la conferencia matutina. Pero bueno, así las cosas, señoras y señores. A estas alturas ya solamente una agüita, porque el café ya fue. Y con esto que suena tan bonito, arrancamos. ¡Súbanle!
Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años. No es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla. Pues México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario.
Ratifica el nombramiento que la presidenta de la República hace a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.
Pues estamos muy felices de estas decisiones que se tomaron de manera platicada, consensuada durante bastante tiempo. O sea, me parece que es lo que tenía que surtir efecto desde hace, desde el año pasado que sucedió esto con la doctora Catherine Andrews.
La versión que ellos tienen y que debe ser la que dan los vecinos, los que conocieron ahí, es que no fue fuego cruzado, sino que fue un hecho que ocurrió, en medio de la persecución de unos delincuentes, pero que se tiene que decir muy claramente qué es lo que ocurrió. Y el papá, la mamá me piden, dicen, nada más lo que queremos, justicia.
Así las cosas.
9 de la mañana 9:14. Me llama Lorena Herrera. Dice, saludos para Yuri Herrera, que viene desde Irlanda a visitar a la familia en Texcoco. Ah, pues un gran abrazo, tototote. Me da muchísimo gusto. Mucho gusto. A ambos les mando, por supuesto, un abrazo. Gracias también a quienes nos llaman por teléfono al 55-5166-8900. Los sonidos de la noticia, que tienen que ver con mucho de lo que hemos hablado esta mañanita. La presidenta de la República, durante la conferencia mañanera de hoy, aseguró que el envío de petróleo a Cuba es una decisión soberana y que Pemex decide cuándo, cómo y bajo qué condiciones se envía petróleo, ya que México ha sido solidario por razones históricas y humanitarias frente al bloqueo. ¿Por qué dicen esto? Pues porque desde Estados Unidos ya se ha cuestionado una y otra vez por qué México le sigue enviando petróleo a Cuba, y parece ser que estas presiones empiezan a tener efecto también en la decisión de si seguirlo haciendo o no. Así que hoy la presidenta habló de este asunto. También ya tuvimos hoy la crónica desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde se ratificó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido. Por eso escuchábamos la voz de la presidenta de la Cámara, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Esta mañana platiqué con Celine González, profesora asociada de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, con quien había yo hablado ya en varias ocasiones tras las denuncias por difamación del exdirector, aunque parece que todavía anda trincheradón por ahí, pero del exdirector José Antonio Romero Tellaeche, exdirector del CIDE, en contra de la doctora Catherine Andrews, una académica muy destacada del CIDE. Ya había yo hablado en varias ocasiones con Celine González y hoy aproveché que el día de ayer se anuncia el nombramiento de la doctora Lucero Ibarra Rojas como directora general interina del CIDE, por lo tanto la destitución del señor José Antonio Romero Tellaeche como director de esa institución, y por ello hablamos esta mañana nuevamente con Celine González, y lo que nos decía es, ayer que nos enteramos estábamos en el comedor y todo el mundo aplaudió, sonrió y se abrazó. La voz del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respecto al homicidio de Fernando Alan Arce, este joven que fue asesinado, hasta dónde se sabe, por fuerzas del orden allá en Sinaloa, y bueno, pues esta investigación, por supuesto, continúa. Y luego un fragmento de So What de Pink. Tenemos 4 pases dobles para Pink para el lunes 27 de abril. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir de las 9:30 de la mañana, tiempo del centro del país, ¿sí? Para que tengan tiempo los que nos escuchan en la aplicación, los que nos escuchan a través de otra forma que no sea el en vivo, y luego tienen ahí un retraso. A partir de las 9:30 de la mañana, tiempo del centro del país, van a llamar por teléfono al fijo, no WhatsApp, no redes sociales, nada. Van a llamar por teléfono al fijo y van a decir por qué quieren ir. Quien dé la mejor razón se lleva este pase doble. Tenemos 4 pases dobles para que vayan a ver a Pink. Esto va a ser el lunes 27 de abril. Así que así las cosas. Obvio, no voy a decir el teléfono. Si escuchan ustedes este programa, saben cuál es el teléfono de este programa. Así que así las cosas esta mañanita. Mucha información. Hoy hemos hablado de varios temas, exportaciones. Hemos hablado de qué está pasando con el oro y la plata, que se consolidan como refugio de valor. Ya nos lo decía Enrique Quintana. Hemos hablado de las extorsiones. Hemos hablado de lo que pasa en la Suprema Corte Justicia de la Nación, en fin, varios asuntos. Todo lo que hemos tenido esta mañana, que ya ha sido harto, lo encuentran por supuesto en wradio.com.mx. Y para darle seguimiento a un asunto el que abordamos aquí las semanas pasadas y que tiene que ver con la Fundación Hagenbeck y el Refugio Franciscano de Perros. Ustedes lo saben, aquí estuvimos hablando con representantes del refugio, estuvimos hablando con autoridades de la Ciudad de México, estuvimos hablando con un montón de personas respecto a qué había pasado con este terreno, pero sobre todo con los perros, que era lo que nos importaba mucho en ese momento, y ahora también, pues, pero en el momento en el que lo abordamos, qué estaba pasando con todos esos perros que fueron desalojados del Refugio Franciscano. En fin, después de todo esto, leo el sábado en su columna en Milenio a Ricardo Rafael, en donde, querido Ricardo, pues aportas aún más datos de lo que está pasando respecto a la Fundación Hagenbeck y a todo este refugio, los terrenos, etcétera. ¿Cómo estás, Ricardo, querido? Buen día.
Gaby, buen día, me da mucho gusto estar contigo y espero que me entregues un pase doble para ir a ver a BTS. Ahora acá.
Ay, sí, o sea, casi no, o sea, ¿qué tal, eh? O sea, casi solo falta ese bueno. ¿Y la nieve de qué sabor? Esa estaría muy bueno tener.
Pues sí, dije, esto me va a ofrecer pase doble para ver a BTS y nada. Resulta, digo, no es que no me guste a ti, pero la el oro, la plata y los boletos para BTS están a la alza del mercado mundial. Sí,
muy bueno, me parece muy bien. Diría el clásico, en su acta de nacimiento dice, nació vivo el muchacho, pero así me hiciste reír, pero bueno.
Ay. En fin.
Oye, a ver, pues cuéntame, ¿en qué va todo esto, Ricardo?
Pues mira, sí estamos, justamente así titulaba el texto del sábado, estamos ante en realidad el refugio franciscano es la punta del iceberg de un tema muy gordo, muy grave, con el cual se va a enfrentar el gobierno de la Ciudad de México. A ver, déjame comienzo por el dato relevante, poco conocido. La Junta de Asistencia Privada está cambiando de titular.
Okay.
Y en este momento, en la oficina de Clara Brugada, hay una terna que han puesto y ella tiene que decir quién va a encabezar la junta. No me parece coincidencia que esta sucesión y la entrada de la fuerza pública al refugio franciscano se haya dado por azar. En realidad, están ligadas ambas cosas. Porque este refugio franciscano, pues no es más que la evidencia de lo que yo observo ya después de revisar muchos testimonios y muchos documentos, como una suerte de ordeña sistemática desde hace dos décadas del patrimonio que dejó Antonio Hagenbeck para pues beneficio de adultos mayores y también de la fauna, en concreto de perros y de gatos. ¿Cuánto dinero dejó Antonio Hagenbeck? Gaby, no lo podemos contar. Son miles, cuando digo miles es miles, ¿eh? Varios miles de millones de pesos.
Wow.
En propiedades en la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México y en el extranjero. Dejó claro que esos bienes en esta fundación, porque hay otra fundación dedicada a cultura y al arte, pero déjame dejarla a un lado. Estos bienes para esta fundación tenían propósitos precisos. Resulta que la apoderada legal de la Hagenbeck desde principios de siglo, que se llama Verónica Blanco, por cierto, es una de las candidatas para ahora encabezar la JAP, nada más para ponerlo, y Carmela Rivero, que actualmente es la presidenta, en ese entonces era la tesorera de la Hagenbeck, pues ha ido realizando una serie de acciones que las llevó a enfrentar una denuncia penal en 2019, y esto se ha hablado muy poco. En 2019, la Junta de Asistencia Privada, la anterior, se dio cuenta que estaban engañando estas mujeres, diciendo que la Hagenbeck no tenía dinero para pagar los impuestos prediales, para pagar los impuestos de adjudicación, y que por lo tanto pues no le había reportado a la Junta todas las propiedades que don Antonio había dejado. Y también se dieron cuenta en la Junta, pues que varias de esas propiedades, hay en Polanco, la hay en el centro, la hubo en Tacubaya, pues le cobran renta a las personas que tienen ahí accesorias, departamentos, viviendas, y no lo reportaban a la Junta. Es decir, cobraban en efectivo y no lo reportaban. O cobraban rentas muy por debajo de mercado. Y se dieron cuenta que esto era una simulación para decirle a la Junta que no tenían dinero. ¿Para qué tenían que decir la Junta que no tenían dinero? Para justificar la venta del patrimonio de don Antonio Hagenbeck. Entonces, esto comienza en 2002, donde llega llorona, hay que decir, el patronato, dice, es que no podemos pagar los impuestos, queremos vender una propiedad en Tacubaya, que es donde está la academia militarizada, para pagar los impuestos. Se vende esa propiedad.
Ajá.
Luego les expropia el cine Variedades.
Ah, claro.
Y el dinero a cambio de esa expropiación, quién sabe dónde quedó. No reportan los intereses. Y así continúan hasta que llegan y dicen, bueno, pues como no tenemos dinero, queremos vender la joya de la corona. Hay otras joyas, pero este es principal. Un terreno de 40 hectáreas en Coajimalpa. Dentro de ese terreno hay esta propiedad donde está el refugio franciscano, que solo es de 16 hectáreas, pero el terreno en total mide 40 hectáreas, porque había otros dos refugios que también la Hagenbeck echó para afuera. Finalmente se da cuenta la Junta denuncia penalmente, hay cambio en la directiva de la Junta y la nueva Junta decide echar abajo la denuncia penal. Y no solamente eso, la Junta autoriza para que se venda este terreno de 40 hectáreas. Te tengo que decir que hay otra institución de asistencia privada, déjame mentir el nombre, que vendió enfrente de este terreno una hectárea y media y la vendió en 2015 en 800 millones de pesos. ¿Sabes en cuánto se vendió, según el registro público de la propiedad, el refugio franciscano?
No.
En 650 mil pesos.
Ah, no tienen más.
800 millones por hectárea y media, sí, no. 650 mil por 16 hectáreas. Dice Carmela Rivero, no es cierto, se vendió en 650 millones. Yo le he pedido a esta señora comprobante y ella no ha podido comprobarlo, ¿eh? No se le ha podido mostrar a nadie. Uh-huh. Pero incluso si se hubiera vendido en 650 millones, Gabriela, el terreno de enfrente de hectárea y media se vendió en 800 millones.
No, claro. Sí, no.
No, bueno, a ver, todo esto es una operación para quedarse con ese dinero y esa propiedad. Y quién sabe cuánta gente está embarrada en este asunto. Claro, aquí la gran estupidez es haber sacado los perros como los sacaron, porque entonces las autoridades de la Hagenbeck lo que hicieron fue llamar la atención.
Sí.
No sabes, desde que escribí la primera columna, la cantidad de información corroborada ya a estas alturas del latrocinio que se está viviendo allá adentro. Latrocinio.
Es que es impresionante porque, y por eso quería conversarlo contigo, porque además lo narras perfecto también en tu columna, hablas de varias cosas, incluso inmuebles, el inmueble Newton 256, en fin, varias propiedades y demás. Y aquí el asunto es, a ver, quienes están en la Fundación Hagenbeck, lo que te dicen es, esto no es cierto, pero no te pueden comprobar que esto no sea cierto.
A ver, es cierto que los denunciaron penalmente.
Uh-huh.
Es cierto que aprovecharon el cambio de la directiva en la JAP en 2019 para que esa denuncia fuera desestimada. O sea, para que la parte querellante, los denunciantes, echaran abajo la denuncia. Es cierto que después de eso se autorizó la venta. Todo eso es cierto. Los argumentos de la denuncia son, pues, están ahí, son públicos, porque entregaron información engañosa para poder vender ese terreno. Es cierto que ese terreno se vendió a 650 mil pesos porque está registrado ante el registro público de la propiedad. Dice Carmela Rivero que lo vendieron a 650 millones. No ha mostrado ningún documento que pruebe esa venta de 650 millones. Ningún documento. Incluso si se hubiera vendido 650 millones, es cierto que el terreno de enfrente, que es de un décimo del tamaño del refugio franciscano, se vendió en 800 millones de pesos. Todo eso es cierto. Es cierto que cobran en efectivo. Ahí están las verificaciones que se hicieron en su momento. Es cierto que no han reportado a la JAP todas las propiedades que dejó don Antonio. Todo eso es cierto. Es cierto que tienen propiedades en el extranjero que no están reportadas. Es cierto que tienen intereses que tenían que estar reportados que no están reportados. Es cierto que estamos ante un robo en despoblado que tendría que haberse destinado a adultos mayores, a perros y a gatos. Todo eso es cierto. Ahora, viene la sustitución en la JAP. Tienes a Rosana Saiz, que es una de las candidatas. Tienes a María Estela Medina, que es otra de las candidatas. Ambas, la verdad, con muy buenas cartas de presentación. Pero hay un señor, José Casco, que también se presentó como candidato para presidir la JAP, que está vinculado al asunto de la Hagenbeck y al terreno del refugio franciscano. Y lo peor de todo, la apoderada legal de la Hagenbeck, Verónica Blanco, era la candidata principal para sustituir a Fernando Balseretti dentro de la JAP. Sí. Estamos ante una cosa mucho más. Yo creo que la señora Verónica Blanco ya se cayó, pero está en la lista propuesta, en la segunda terna propuesta para encabezar la JAP.
Híjole, la JAP, la Junta de Asistencia Privada, que es este organismo que tiene por objeto cuidado, fomento, desarrollo, vigilancia, asesoría y coordinación de las instituciones de asistencia privada dentro del territorio estatal. A esto es a lo que nos estamos refiriendo y, o sea, casi nada. Bueno, esto otra vez, Ricardo, si me lo cuentas hace unos meses, te hubiera dicho, ay, cómo eres exagerado, mano. No puede ser que tengamos una red de tantas cosas conectadas con tantas, pero pues es un poco lo que sucede. Como dices, si no hubieran sacado a los perros como lo sacaron, si no hubiera dado ese operativo, pues en una de esas nunca nos enteramos de esto. Ahora sí que jalaron el reflector a sí mismos y estamos en este momento. ¿Tú sabes qué sigue, Ricardo? ¿Sabes más o menos por dónde anda esto?
Pues mira, en concreto con respecto al refugio franciscano, el sábado salieron a marchar pues varias organizaciones animalistas, entre ellas pues a gente del refugio franciscano. Y haber marchado implicó una carta del gobierno de la ciudad donde dicen, como están protestando contra nosotros, ya no vamos a tener mesas de negociación. Te mando ahorita el comunicado. Ahora resulta que manifestarse inhibe la negociación. Yo quisiera que así trataran a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? De un lado toman el zócalo y del otro lado mantienen mesas de negociación. Pero, en fin, están rompiendo esa conversación que tendría que concluir con respecto al refugio en una cosa muy sencilla. El refugio franciscano compró hace 4 años un terreno grande en Texcoco.
Sí, aquí
acordaron con la Hagenbeck que la Hagenbeck iba a condicionarlo, o sea, hay que poner una barda perimetral de en 16 hectáreas, las jaulas, la veterinaria. Luego la Hagenbeck, diciendo como siempre que no tiene dinero, ya te das cuenta que sí tiene dinero, se echó para atrás. Bueno, lo lógico es que ahora se eche para adelante, adecuen este terreno, se lleven a los perros allá y el asunto se resuelve. Pero esto, como ya alcanzó un nivel de agravio mayúsculo, temo que no se pueda resolver. ¿Quiénes están pagando? Los perros. Se llevaron 905 perros y hablamos ya de 300 que están en condiciones muy delicadas. De los perros, muchos ya han muerto. Entonces, pues sí, los perros, justamente contra la voluntad de don Antonio, acabaron siendo los que peores costos han pagado por esta arbitrariedad.
Ay, bueno, pues ahora sí que así las cosas. Oye, te tengo que leer este mensaje que nos llegan de parte de Fabiola Rivera y dice: Ricardo Rafael tiene el don de llevarnos a la indignación con su estilo de narrar las historias. Siempre que lo escucho termino encabronada, soy su fan. Ay, nada más para que sepas.
Pues en fin, encabronémonos juntos cuando lo amerite.
Ay, te mando un abrazote. Gracias, querido Ricardo. Gracias. Bonito día.
Hasta luego.
Gracias. Gracias, Fabiola Rivera. Pues sí, encabronémonos todos porque se trata de cambiar las cosas y de no quedarnos callados. Así que así las cosas esta mañanita. Y bueno, pues para quienes nos decían, que por aquí nos preguntan, ¿dónde está la columna? En el diario Milenio el sábado. Si buscan el diario Milenio del sábado, ahí está la columna completita de Ricardo Rafael de esto que nos acaba de decir acá en estos micrófonos. Así que así las cosas esta mañanita y toda la banda que nos está viendo. Oigan, hay algunos que nos están llamando aquí al WhatsApp para los boletos de Pink, pero no es al WhatsApp, porfa, es al teléfono fijo. Ahí es en donde estamos recibiendo las llamadas para quienes quieren ir a ver a Pink. Así que apúrenle porque es a partir de ya. Al teléfono fijo, no al WhatsApp. ¿Sale? Bueno, señoras y señores, vámonos al corte con esto. ¡Súbanle!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Lo saben, lo saben.
Medios y redes. Con Mario Campos.
Y los periodistas. Lo saben, lo saben.
Así las cosas.
9:36, señor Mario Campos, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy bien, Gaby, volví a oír la sección de la semana pasada y la verdad es que la gocé mucho. La gocé mucho. Hoy sí arrancamos con musiquita, entonces muy bien todo.
Sí, es que la vez pasada, si ustedes no la escucharon, hubo una protesta del señor Mario Campos, básicamente porque les dije, oigan, adelante un tantito Mario Campos, pues no sé qué, y no metimos su musiquita, y protestó muchísimo.
Pues sí, bueno. sí, no estaba yo, pero...
Pero bueno, querido Mario, ¿eres real o eres inteligencia artificial? Primera pregunta.
¿Soy qué? A ver, otra vez.
¿Eres real o eres inteligencia artificial?
Ah, no, hay opiniones diversas, pero yo aseguro que soy real.
Sí, soy inteligencia muy real. La artificial se equivoca menos. Oye, traes un tema muy interesante para el día de hoy. Fíjate que ayer en la nochecita estaba escuchando lo que dijo este hombre, Yuval Noah Harari, si es que lo dije bien, porque siempre me sale raro el nombre, este pensador, ensayista, que se ha metido temas pues de futuro y demás, creo que hemos leído varias cosas, Homo Sapiens, en fin, varios de sus libros.
Sí.
Pero dio una conferencia muy interesante en el Foro Económico de Davos, justamente sobre temas de inteligencia artificial, lenguaje y muchas de las cosas que vienen que ni siquiera nos podemos imaginar. Y tú traías desde ayer, proponías un informe que saca el Instituto Reuters, que es el que entiendo está en la Universidad de Oxford, ¿verdad, Mario?
Sí, y cada año saca un reporte de tendencias para el mundo del periodismo.
Ajá.
Y hace un par de semanas sacó el del 2000, las tendencias para 2026, y está interesante, y si te parece, revisemos algunas de las cosas que plantea.
Venga.
Mira, por ejemplo, una que ya habíamos visto aquí hace algunos meses, es la tendencia a que ya la información no la buscamos en los medios de comunicación, sino que la obtenemos directamente de la inteligencia artificial, que no necesariamente es que tú vayas al ChatGPT o vayas a Grok, sino que tú buscas ahora algo en Google y ya te da la versión resumida generada con inteligencia artificial, y entonces eso ya evita el tráfico a los sitios porque ya con eso te quedas satisfecho. Entonces eso se suma a un fenómeno que ya había venido ocurriendo con Facebook y con X, que es que cada vez es más inusual que estando en alguna de esas redes sociales naveguemos al medio original donde se publicó la información. Entonces, hay un pronóstico de caída hasta de más de 40% del tráfico a los sitios generado por la inteligencia artificial y por el nuevo comportamiento en redes sociales. Entonces, esa es la primera mala noticia.
Ajá.
La segunda es un fenómeno que no es nuevo, pero que también se sigue consolidando, y es que la gente cada vez más prefiere seguir personas que seguir instituciones. Y esto lo hemos visto sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Con todo el boom de los influencers y los podcasts, donde de pronto alguna persona se vuelve un generador de opinión pública, y entonces ya le creo más a esa persona que a una marca de cabezal tipo New York Times o Washington Post o el medio que esté siguiendo, ¿no? Y tercero, que el gran tema ahora es el uso de la información de la inteligencia artificial generativa dentro de las redacciones, y es cómo le hacemos ahora para producir contenido más rápido utilizando la inteligencia artificial, y eso nos lleva a una cosa que también llevan varios años diciendo, pero que parece que ahora sí se la van a creer más, que la información genérica, digamos, la que tenga que ver, por ejemplo, con los resultados del fútbol o los resultados de las elecciones en algunos estados o cualquier información que sea más fácil, más predecible, digamos, esa se pueda generar con inteligencia artificial y que el periodismo se enfoque en contenido exclusivo de investigaciones propias, de cosas que no necesariamente puedan ser generados con alguna de estas herramientas, ¿no? Entonces son tres de los elementos que destaca este reporte en un escenario donde en general hay como poco optimismo, pero una dosis de que pues el escenario está cambiando y que ahora tienen que ver cómo responden,
sí,
a eso.
Sí, es que, a ver, y no porque quiera ser yo particularmente optimista y que viva el mundo que viene, etcétera, pero, a ver, entendiendo, digamos, los riesgos de lo que trae consigo, de lo que traen consigo tecnologías tan radicales, como puede ser todo lo que nos esboza apenas la inteligencia artificial, también creo que hay elementos que son liberadores. Mira, ya hace rato pensábamos, por ejemplo, y lo decíamos aquí en el programa, a ver, si tú dices, no sé, Pumas goleó a Chivas 4-0, por poner una cosa que no va a suceder, pero digamos, pero wishful thinking. Y si eso sucedió, para los que les gusta el fútbol y saben de fútbol, esa información ya la tienen.
Claro.
Es decir, que tú lo digas al día siguiente, si el partido fue el domingo a mediodía y tú lo digas el lunes a las 7 de la mañana, pues en realidad es una información que como dato ya se tiene. Es decir, no tiene mucho sentido repetirla como tal, ¿no? Y esto lo puedes ir, y más en estos tiempos, pues se va generando, ya déjate tú por inteligencia artificial, digo, es como por el consumo inmediato, ahora sí que de nuestra vida algorítmica. ¿Qué es lo que no tiene quien vio ese partido, sabe, el 4-0? Pues muchas otras cosas, contexto, análisis, proyección, etcétera. Algunas de esas las va a poder dar también la inteligencia artificial. Pues sí, entonces, ¿qué va a ser lo propio? Nos toca también pensar un poco en eso. ¿Qué es lo que nosotros sí podemos aportar, Mario? Nosotros, sí. Tú y yo, digamos, pero lo que los humanos sí podemos aportar, ¿no?
Sí, yo creo que das en el clavo, que esa es la gran pregunta. Una es cómo le hacemos para incorporar esta cosa a lo que ya hacemos, porque el asunto de tratar de que no suceda, pues ya sabemos que es una estrategia fallida, ¿no? Es pararte frente a la ola, extender los brazos y decirle no pasarás, y ya te quiero contar la revolcada que te va a poner, ¿no? Porque sí. Esto va a pasar con nosotros o sin nosotros. Y entonces la primera pregunta es cómo lo incorporamos. Yo te confieso que yo no termino de entender todavía cómo vincularlo con el ejercicio periodístico. Sí sirve para revisar documentos, sí sirve como una herramienta, por ejemplo, para investigación a profundidad. He visto que es muy potente, por ejemplo, Gemini tiene una función que es busca un tema a fondo y no solamente te determina primero las fuentes que va a consultar para que no sea una alucinación, sino que te hace una investigación profunda y te entrega un reporte, la verdad, muy bien elaborado, que se habría llevado muchos días a una persona, pero creo que todavía tenemos que encontrar exactamente cómo vinculamos el ejercicio periodístico con esta tecnología. Y luego esto que tú apuntas, porque incluso hasta, por ejemplo, la generación de voz, pues ya hay estas aplicaciones, la LL Notebook, que te puede generar podcast, donde tú le pones uno o productos de voz, digamos, tipo conversación. Pero yo creo que sí, la vinculación emocional, por ejemplo, que la radio tiene, ¿no? La gente que te escucha sí. Y el vínculo que genera contigo, el tipo de conversación que puedes tener en una plática más a fondo, yo creo que hay preguntas que toda la inteligencia artificial no se le ocurriría hacer, o eso quiero pensar por lo menos. Y el tema de la curaduría, mira, por ejemplo, algo que yo he visto que todavía le cuesta a la inteligencia artificial es si tú le pides que revise las primeras planas y te destaque lo más importante, todavía te hace un resumen, pero no te jerarquiza, al día de hoy por lo menos, qué es más importante, cuál es el sesgo de cada uno de los medios. O sea, yo creo que estamos todavía en el proceso de encontrar para qué usarla, y esto que tú planteas muy bien, que es qué nos va a hacer únicos o humanos o nos va a mantener en esta conversación, ¿no?
Sí, y mira, ahorita que te escuchaba, y le mandamos también besos al querido Pisu, que nos está oyendo y dice justamente el tema de la desintermediación de los medios, el valor, confianza, audiencia, se trasladan del medio al autor persona, lo que tú decías, ¿no? Es más común seguir a alguien que seguir, no sé, el cabezal de un medio que es conocido, etcétera. Pero ahorita que te escuchaba, también recordaba lo que dijo la presidenta hace apenas unos días respecto, por ejemplo, a lo electoral, que se tendría que castigar por ejemplo, el uso de inteligencia artificial y deepfakes en las campañas electorales, etcétera, etcétera. Y yo me quedé pensando desde que lo dijo, dije, bueno, okay, suena bien, pero ¿y cómo lo van a hacer? Es decir, pareciera que para variar llegamos con una mente analógica a un mundo digital, y en este caso, con una mente digital a un mundo de inteligencia artificial, que también ya es diferente, y no sé si vamos ahí como 18 pasos atrás. Por eso me parece tan importante poner el tema sobre la mesa, Mario.
Sí, y lo que hemos dicho muchas veces aquí, que además son tecnologías que se sueltan, y no se sabe exactamente qué efectos tiene hasta después, ¿no? ¿Cómo va a impactar esto? ¿Cómo va a impactar que ahora la inteligencia artificial sea la que nos informe sobre el mundo? Porque ¿con qué criterios va a jerarquizar la información que nos está presentando? ¿Con qué sesgos puede presentarnos una visión del mundo, de nuestro entorno? Pero bueno, son los temas. Me pareció interesante que Reuters reconozcan que esto está pasando y que a los medios tendremos que, quienes trabajamos en los medios tendremos que reaccionar a esto. Y bueno, por lo pronto sigamos conversando entre humanos, querida Gaby.
Sí, o por lo menos lo que tú no sabes es si yo soy humano o no soy humano.
Gracias, Mario, un abrazote.
Gracias, Gaby, igualmente, hasta
buen
la próxima.
Buen día, es Mario Campos todos los martes acá con nosotros y usted voltea a ver a la persona que tiene junto así y piense y pregúntese si esa persona es humano. ¿O es una inteligencia artificial?
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Depends on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Trocas, togas y limpias han exhibido a la corte en 5 meses.
Reforma.
Suspende México petróleo a Cuba.
Milenio.
Tierra envenenada, otro rostro del auge de narcolaboratorios.
Excelsior.
Apuesta SAT por auditorías inteligentes.
La Jornada.
La resistencia popular hace a Trump cambiar estrategia en Minnesota.
El Financiero.
Consolidan el oro y la plata su condición de refugio de valor.
El Economista.
Predominaron en 2025 informalidad y autoempleo en el mercado laboral.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 53 minutos. A ver, rápidamente, Víctor Sandoval, me preguntan por acá algunos vecinos de la Nápoles si está pasando algo en Insurgentes Sur. Adelante, Víctor, buen día.
Sí, gracias. Exactamente, es Georgia, Insurgentes, Colonia Nápoles, donde están reuniéndose, porque en punto de las 11 de la mañana todavía va a cabo un meeting frente a la Secretaría de Hacienda, que se ubica en este punto, por parte de trabajadores del Estudán, sindicalizados de la universidad, están en este punto concentrándose, y ha cerrado lo que es Insurgentes, sobre todo en dirección al sur, que no se descarta que en dirección al norte también se cierre la vialidad por esta manifestación sindical de los trabajadores universitarios, David.
Bueno, pues ahí está. Gracias, gracias, Víctor Sandoval, que nos preguntaban mucho sobre esto, sobre qué estaba pasando. Bueno, varias cosas. Rápidamente se da a conocer el premio Alfaguara de novela 2026. Es para David Toscana. El libro se llama El Ejército Ciego, a la venta el 26 de marzo. Pues muchas felicidades a David Toscana, este premio Alfaguara de novela 2026. De verdad, muchísimas, muchísimas felicidades. Y también tenemos ya ganadores para Pink, que estamos escuchando de fondo, los 4 pases dobles. Dice Saidi Casasola Lozada, ni el algoritmo de Spotify me conoce tan bien y no me van a ganar los boletos de Pink para ir a verlos y gritar como loca. ¡Eso es todo! Antonio Rodríguez, Nicolás, porque quiero llevar a mi hija Maya, que le super encanta Pink. Ami Rivera Romero dice, soy fan desde los 12 años, tengo 32 y no he podido ir a ningún concierto porque no han venido. Y dice Rosalba Mora Sierra, porque la última vez que fuimos a un concierto de Pink en Estados Unidos estaba embarazada y cuando nació mi hija pusimos la canción de All I Know So Far. ¡Eso es todo, señores, señores! Bueno, pues ahí están, y todos los que pues también les dije, oigan, no hablen al WhatsApp, porque mucha gente hablaba al WhatsApp y no era el WhatsApp, era el teléfono fijo. Pues aquí están ya los 4 pases dobles para Pink, y en los próximos días vamos a regalar boletos para... ¿Tenemos para qué? Tenemos para Miguel Bosé, para Yuri... pura juventud, traemos ojalá para BTS, pero pues eso creo que no sucederá, salvo que le hagan caso a la presidenta allá desde Corea del Sur y nos manden pues ahí a BTS en corto. Pero bueno, les vamos a tener más boletos los próximos días aquí para pura música de la chaviza, Mijares Sinfónico, les digo, pura chaviza les vamos a tener por acá, pero no importa, porque somos así clásicos, pero con el corazón joven. Bueno, señoras, señores, todo lo que tuvimos el día de hoy, que fue muchísimo, lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx, y gracias a toda la gente que ha estado el día de hoy muy atento a través de todas nuestras formas de comunicación. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.